comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Natalia Muruaga y Cristóbal Bercesio.
Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en este día lunes 17 de julio del 2017, la jornada más fría del año, por lo menos aquí en la capital. Los termómetros descendieron hasta 5,2 grados bajo cero, según lo ha dicho la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora en Santiago tenemos 16,3 y vivimos también las jornadas posteriores a la nevazón que provocó, por lo demás, un corte prolongado en el sistema del suministro eléctrico. De hecho, hay varias críticas y cuestionamientos en contra de las distribuidoras de energía que han tenido que salir a responder a las críticas. De hecho, ya se anticipan acciones legales y desde el gobierno hablan de una acción insuficiente de parte de las empresas. Nos trae el adelanto de lo que ha ocurrido Felipe Sobarzo. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal. Queda gente sin electricidad todavía. Desde las empresas que facilitan este servicio no descartaron que se pueda reponer 100% mañana. Hay críticas a la gestión de las firmas para prever este tipo de situaciones. Se dijo que las acciones de las empresas no fueron efectivas. Se esperan compensaciones para las personas afectadas, esto mientras distintos municipios recolectan firmas para presentar demandas colectivas. De esto vamos a estar hablando en esta tercera edición de Noticias en Agricultura.
Claro, porque recordemos que además CNEL ha dicho que el suministro podría estar totalmente repuesto este martes. Las críticas arrecian en contra de esa empresa eléctrica. En una edición de Noticias en Agricultura, donde además hablamos de cómo se discute y se debate la reforma al Servicio Nacional de Menores en el Congreso Nacional. Hoy la presidenta Michelle Bachelet ha llamado al Congreso a acelerar el tranco y desde Renovación Nacional quieren tener una legislación, según han dicho, como corresponde. Hablamos también de las críticas y los cuestionamientos cruzados entre La Moneda y el expresidente Sebastián Piñera, el motivo, la razón, el manejo económico, propuestas por parte del exmandatario que por lo demás han sido respondidas por parte del gobierno, en una jornada donde además se vota el proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales en el Senado y en la Cámara de Diputados se vota el proyecto de reforma a la educación superior. Vamos a estar hablando de esto y más hoy en Noticias en Agricultura.
Titulares de hoy.
Anuncian acciones legales en contra de las empresas eléctricas por los prolongados cortes de luz. En él dijo que el suministro podría estar totalmente repuesto este martes. La Moneda habló de una respuesta insuficiente de parte de las distribuidoras de energía. Presidenta Michelle Bachelet llamó al Congreso a agilizar la reforma al Sename. Tenemos una legislación como corresponde, dijeron desde Renovación Nacional. La Moneda y el expresidente Sebastián Piñera se enfrentan por el manejo económico. El exmandatario propuso redestinar los recursos de la gratuidad para mejorar el Sename y las pensiones. Debe ser más preciso con los números, respondieron en el gobierno. Comienza la discusión en el Senado del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. La iniciativa será debatida este lunes y martes hasta su total despacho. Santiago vivió este lunes la temperatura más baja del año tras la nevazón del fin de semana. Los termómetros cayeron hasta 5,2 grados bajo cero en la capital. Hoy hay alerta ambiental. Alejandro Guillé presentó a sus nuevos voceros de su comando presidencial. Se trata de los diputados Daniel Melo, Loreto Carvajal y Marcela Hernando. Se unen a la labor de Carol Cariola. Y la oposición venezolana convocó para este jueves a un paro cívico nacional de 24 horas. Se busca evitar la realización de una asamblea nacional constituyente.
Noticias en Agricultura es una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
16,3 grados en Santiago, el cielo está despejado en la jornada más fría de este año, por lo menos aquí en la región metropolitana. ¿Existe alguna solución para que no se repitan los cortes en el suministro eléctrico tras el sistema frontal de este fin de semana que recién pasó la pregunta de esta jornada? Puede opinar con nosotros al Twitter @agriculturafm, al WhatsApp +569 8188 46 90 y también lo puede hacer a través del fanpage en el Facebook de la Radio Agricultura. Anuncian acciones legales en contra de las empresas eléctricas por los prolongados cortes de luz que incluso ya se extienden hasta este momento en algunos sectores de la región metropolitana. La Moneda, de hecho, habló de una respuesta insuficiente de parte de las empresas eléctricas. Ya nos traía el adelanto y ahora todo el informe, Felipe Suárez, su nuevo contacto contigo.
Así es, hemos estado siguiendo de cerca esta situación, han llegado imágenes acá a Radio Agricultura sobre la situación que viven las personas con este corte masivo de electricidad, negocios que no pueden funcionar con normalidad, personas electrodependientes y otras que perdieron alimentos. Parte de lo que dejó este masivo corte de luz a raíz de la nevazón que se registró este fin de semana. Las cuadrillas siguen trabajando, no se ha podido restituir completamente el servicio, según el último reporte que se conoció de Enel, hay más de 6.000 clientes que todavía no cuentan con el suministro eléctrico. Hubo reuniones durante la mañana, a raíz de la emergencia, hasta las oficinas de CGE, en la comuna de San Bernardo, llegó el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, para analizar esta situación. Hay denuncia de las autoridades debido a que no se tomaron las medidas de resguardo pertinentes para los eventos climáticos ocurridos en junio y el de este fin de semana. El ministro Rebolledo catalogó la situación como inaceptable, reconoció que el fenómeno climático del fin de semana fue mucho más allá de lo que se había planificado. Dijo que cree que se puede hacer más para cortar los tiempos de interrupción del suministro. También se abrió a analizar el actual modelo de distribución de energía y una eventual modificación a la ley que data de los años 80. Por su parte, el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, dijo que las medidas que han dispuesto las empresas no han sido efectivas.
Nosotros estamos convencidos, y así además lo indica la ley, que la lluvia, el viento o la nieve en sí mismo no son causa de fuerza mayor, y lo que hay que, por lo tanto, desde el punto de vista del rol nuestro como fiscalizador, determinar cuál es la causalidad que esto ha provocado, efectivamente, si hay un árbol o una techumbre que vuela y que viene de fuera de la franja de seguridad, probablemente eso sí es una causa de fuerza mayor, pero en este caso la nieve no es una causa de fuerza mayor.
Lo que hemos constatado a partir de ambos eventos en meses seguidos es que las medidas que han dispuesto las empresas no han sido efectivas para evitar los cortes prolongados.
Tema que entra en el debate si es esta situación que ocurrió el fin de semana es o no un hecho de fuerza mayor, que se pudo prever esta eventualidad y haber evitado este prolongado corte de luz. Lo responde Andreas Gebhardt, gerente general de Enel, dijo que esta situación sí lo fue.
Yo creo que el que caiga nieve o el que caiga lluvia, hay que decir que es un fenómeno natural de la naturaleza, pero el que se desplomen tantos árboles y que nieve en una zona donde habitualmente no pasa, evidentemente es una circunstancia absolutamente especial, única y bastante eventual.
¿Qué pasa con los reclamos? Desde la empresa se precisó que las compensaciones son un derecho de los clientes, lo que en este caso va a ser automática y no incluiría reclamos. En esta misma línea se precisó que las vías telefónicas producto de esta emergencia se encuentran colapsadas, por lo que se solicitó usar las plataformas de atención digital como Twitter o Facebook. Anders Gebhardt precisó que todos los recursos disponibles de la compañía están al servicio para reponer esta contingencia, lo que significa que se ha duplicado la atención. Para esto sumaron más de 800.000 personas en terreno trabajando para este fin de semana. Por ejemplo, respecto a soterrar los cables, que ha sido una de las discusiones que más se ha generado durante este fin de semana, para que no ocurran episodios similares a esta emergencia, el gerente general explicó que dentro de las definiciones de los estándares que poseen hace los cuestionamientos si estos son suficientes para cubrir las expectativas y requerimientos frente a la continuidad del suministro. Los municipios anunciaron las acciones a seguir en este caso, se están recolectando firmas para presentar demandas colectivas, por lo menos es lo que se anunció en Ñuñoa, en Providencia, en La Reina, Peñalolén, entre otras. Habla el edil de Ñuñoa, Andrés Sari, de La Reina, José Manuel Palacios, y de Providencia, Evelyn Matei.
Y nosotros ya demandamos hace dos semanas atrás por el corte anterior, también demandamos con la firma de más de 150 vecinos.
Hay ciertas emergencias que hemos tenido que intervenir porque hay riesgo de vital, digamos, para los vecinos que andan transitando por la vía pública. Así que yo les pido ahí en ese sentido más celeridad a la empresa.
La gente puede venir a firmar aquí al municipio mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, y también en el Club Providencia mañana desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde.
Bueno, lo que se prepara es una demanda colectiva y parece que se necesita el apoyo de los afectados con este corte prolongado de luz, Felipe.
Efectivamente, por lo menos es lo que mencionaban ahí, las municipalidades tienen que ir las personas con su carnet de identidad para poder presentar esta acción y así realizar esta demanda colectiva que están promoviendo algunas de las municipalidades. Llegaron algunos reclamos a la radio, lo estuvimos viendo durante la jornada, fotos, personas que llamaban para que los pudiéramos entrevistar y sacar su declaración respecto de esta emergencia. Hay personas que llevan más de 50 horas sin electricidad, hay gente que era electrodependiente, personas que han tenido pérdidas en sus negocios, por ejemplo. Pasemos a escuchar parte de los que nos mencionaron durante esta jornada.
Sabiendo que no hay luz, hemos tenido que cerrar temprano. No se puede vender productos que no se pueden usar con la corriente. Hemos vendido pan porque cargamos una máquina que tiene electricidad. Pero lo único que estamos vendiendo es el pan y nada más, po.
Llevo más de 100,000 pesos en pérdidas de productos congelados. Entonces, no encuentro una falta de respeto de parte de la compañía, que debería ya hacerse cargo de esta situación.
Pérdida económica, y también hay personas que necesitan de la energía eléctrica para poder subsistir, personas que están enfermas.
Efectivamente, hay personas que son electrodependientes y son la principal preocupación de esta emergencia. Se mencionó que se puede hacer los reclamos pertinentes a las empresas que entregan este suministro. Se puede hacer en la página web, en las vías, en las redes sociales, pero no se recomendó ocupar, por ejemplo, las líneas telefónicas, ya que estaban todavía colapsadas. Se espera que durante esta jornada se restablezca completamente servicios. Así se recalcó que la emergencia se tiene que ver caso a caso. Es por eso que no descartan que este corte se pueda prolongar hasta mañana y a mañana tener completamente repuesto el servicio eléctrico.
El problema de fondo parece que no se habla mucho por parte de las distribuidoras eléctricas, considerando que esto no solamente ha ocurrido en esta oportunidad, sino que también con otros sistemas frontales. Así que no necesariamente el responsable es la nieve en esta ocasión, los vientos, las precipitaciones, y se denota un sistema bastante vulnerable.
Claro, efectivamente, eso es parte de lo que criticaban las autoridades. Mencionaron que no han sido efectivas las medidas que se han tomado, por ejemplo, en junio pasado, cuando se registró un evento meteorológico también que causó problemas en el suministro eléctrico, también en esta eventualidad que ocurrió el fin de semana. No se hacen cargo, por ejemplo, lo que mencionaban de parte de la empresa, que esto efectivamente era un hecho de fuerza mayor, entonces por eso no se podía prever este tipo de situaciones y tomar los resguardos pertinentes del caso.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Hacemos un alto comercial. Al regreso hablamos de la crisis del Sename, de la solicitud de la presidenta Michelle Bachelet para agilizar las reformas al Servicio Nacional de Menores y también de la respuesta que ha tenido de parte de la oposición. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl era un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las noticias. La presidenta Michelle Bachelet llamó al Congreso a agilizar la reforma al Servicio Nacional de Menores. En Renovación Nacional quieren tener una legislación como corresponde. Natalia Muruaga nos trae la información. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, buenas tardes. Después de la ronda de conversaciones que tuvo la presidenta Michelle Bachelet la semana pasada con los principales actores del Poder Judicial y del Poder Legislativo, todo en medio de la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores, la mandataria hizo un llamado a todos los parlamentarios a votar de forma más expedita los proyectos de ley que pondrán fin a este organismo. Recordemos que la presidenta en octubre del 2016 anunció una inédita inyección de recursos para el Servicio Nacional de Menores Cortes, junto con una serie de cambios institucionales que permitan sacar al organismo de la crisis que atraviesa y que ha provocado más de 1,000 muertes de menores. La principal medida corresponde al incremento presupuestario del Sename y también el envío de dos proyectos de ley que crearán el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio de Justicia y el Servicio de Protección de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social. A la fecha no ha existido mucho avance, a lo que se suma también la polémica por el rechazo del informe que trabajó la Comisión del Sename 2 en el Congreso y el debate si es que la situación que viven los menores en los centros corresponde a una violación de los derechos humanos. En ese escenario, la presidenta realizó un llamado al Congreso para que agilice la tramitación de estas iniciativas.
Un llamado a nuestros parlamentarios a agilizar la tramitación de los programas, de los proyectos de ley que van a poner fin al Sename y que van a crear en su reemplazo dos nuevos servicios especializados y modernos para la atención de menores que han sido vulnerados en sus derechos y que son infractores de ley. Y ese paso tiene que darse. Mientras tanto, vamos a seguir sin duda fiscalizando los centros de Sename, desarrollando dispositivos de intervención especializados en los casos que se detecten vulneraciones de derechos, mejorando la infraestructura y fortaleciendo la capacidad de quienes tienen a su cuidado a los niños y niñas de Sename.
El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Melo, también se refirió a este llamado que hizo la jefa de Estado y aseguró que existe toda la disposición para colaborar desde el punto de vista legislativo.
Bueno, queremos tomar el llamado a la presidenta con un sentido de urgencia. Creo que está toda la voluntad y disposición de parte de la bancada del Partido Socialista por legislar a favor de los niños y niñas. Hay que poner en el centro de las preocupaciones y en ese sentido vamos a colaborar desde el punto de vista legislativo para sacar adelante estas materias.
El presidente de Renovación Nacional, el diputado Cristian Monkever, espera que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, pueda tomar el liderazgo de estas iniciativas.
Creemos que es un llamado lo más prudente y sensato y nosotros estamos absolutamente disponibles a avanzar en esa materia. Se lo hemos pedido al ministro de Desarrollo Social para que él tome la batuta de la marcha de estos proyectos de ley, porque hay muchos que están en el Senado, otros que están en la Cámara de Diputados. En lo que respecta a Renovación Nacional, absolutamente disponible y esperemos que en los 7 meses que quedan del actual gobierno podamos entregar al menos desde el Parlamento una legislación acorde. Lo intentó el gobierno del presidente Piñera y se bloqueó. Hoy día nosotros estamos absolutamente disponibles a que avancemos y tengamos una legislación como corresponde.
Dentro de su alocución, la presidenta destacó que este es un compromiso que no depende de factores electorales o si hay cámaras o no, es un compromiso sostenido que seguiremos llevando adelante en todas las áreas porque tenemos la convicción de que apostar por nuestros niños y jóvenes es la mejor forma de apostar por Chile. Cerró su discurso la jefa de Estado durante esta mañana dentro de su primera actividad que sostuvo en un establecimiento, Cristóbal.
Natalia, y dentro de estas reuniones que ha tenido la semana pasada la presidenta Michelle Bachelet, ¿se espera de que haya pronto un anuncio que esto fructifique quizás en medidas para revertir la crisis que se vive en el Sename?
Sí, esa fue la incógnita que quedó planteada la semana pasada luego de todas esas reuniones que sostuvo acá en el Palacio de la Moneda. No tuvimos alguna novedad, por lo menos hasta ahora, pero es algo que estaría trabajando la jefa de Estado y es por eso que hoy vuelve a marcar la agenda noticiosa con este llamado que realiza especialmente a los parlamentarios para respaldar y avanzar en estas medidas que ya fueron anunciadas en el año 2016.
Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Hacemos un nuevo alto comercial. Al regreso en Noticias en Agricultura hablamos de un nuevo cruce de declaraciones entre el expresidente Sebastián Piñera y el gobierno. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a noticias en agricultura para hablar de la discusión y el debate que se ha generado en torno al manejo económico entre el gobierno y el ex presidente Sebastián Piñera. El ex mandatario propuso redestinar los recursos de la gratuidad para mejorar el Sename y las pensiones. Debe ser más preciso con los números, le respondieron en el gobierno. Francisco Regada nos trae la información. ¿Cómo estás, Francisco?
Buenas tardes, Cristóbal. Así es, porque el actual candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, cuestionó con todo esta jornada al gobierno de Michelle Bachelet por la irresponsabilidad que ha demostrado en el manejo del recurso fiscal, asegurando que en este periodo el déficit de las arcas estatales bordearía los 30.000 millones de dólares, lo que según sus propios cálculos asciende al costo total de la reconstrucción del terremoto y maremoto, recordemos, del 27 de febrero del año 2010. Dardos que fueron lanzados por Piñera tras reunirse con economistas y expertos del Consejo Programático de su campaña, donde analizaron las cifras y el escenario presupuestario del país, donde a pocas horas de la votación en la Cámara de Diputados reiteró su llamado a mantener el 50% y no avanzar al 60% de la gratuidad en la educación superior para destinar esos recursos, cerca de 330 millones de dólares, a materia de infancia y también pensiones. A ello Piñera sumó que si no existe un cambio radical en una política de gasto que definió como irresponsable y demagógica, Chile va directo al desastre.
Yo quiero decir que este es un gobierno que no solamente ha causado daño durante su periodo de gobierno, sino que también está causando un grave daño al futuro de nuestro país. Si continuamos con esta política fiscal irresponsable y muchas veces demagógica, lo que va a ocurrir es que Chile va a seguir perdiendo grados de clasificación en su solvencia, no solamente pública, como acaba de ocurrir hace unos días atrás. Chile necesita un cambio. Este camino conduce a un desastre.
Bueno, estaban claras las palabras de Sebastián Piñera, pero estos números y balances realizados durante esta mañana fueron desmentidos desde el Palacio de la Moneda, donde llamaron a ser responsables con las cifras que se entregan. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, si bien reconoció que hubo una expansión, aclaró que esta fue mucho menor que la experimentada en la administración del propio Sebastián Piñera.
Hemos sido muy cuidadosos en la política fiscal en este gobierno. El expresidente Piñera habla de una ampliación del déficit fiscal importante durante estos años, pero quiero dar dos cifras simplemente. Entre 2011 y 2014, el déficit fiscal aumentó en casi 3 puntos porcentuales del PIB. Nosotros esperamos que hacia el próximo año el déficit fiscal se haya ampliado en menos de un 1% del PIB. Y por lo tanto, cuidado con estas contabilidades que se hacen, la verdad es que tenemos que ser precisos en los números.
Bueno, ahí estaba la reacción desde el Palacio de Gobierno, que además definió como ofertas las propuestas realizadas durante esta mañana por Sebastián Piñera en materia de infancia y pensiones, y también llamó a que precise los números que significarían estas iniciativas que estaría planteando para un eventual gobierno a partir de marzo próximo. Pero fuera de este cruce de declaraciones, sigue el trabajo del comando de Sebastián Piñera para conquistar al centro del electorado, que se ha convertido en una de las piezas vitales para conseguir un triunfo en las elecciones presidenciales, recordemos, en noviembre próximo. Bajo esa lógica, Piñera planteó una iniciativa que busca impulsar en un posible gobierno, denominada Red de Clase Media Protegida, y que pretende resguardar a las personas en caso de enfrentar situaciones complejas como la pérdida de empleo, enfermedades complejas y también otros temas ligados a la clase media. Búsqueda del centro político que fue celebrada por la senadora y líder de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, al asegurar que uno de los nichos que deben ser atacados son aquellos que están defraudados de la nueva mayoría, mientras que el diputado y timonel de Renovación Nacional, Cristian Monkever, agregó que en esta primera vuelta presidencial la clase media será el eje de trabajo, aunque reconoció que debe ser con responsabilidad y también con realismo.
Vamos a salir a disputar los votos de la gente que ha votado por la nueva mayoría o por la Concertación y que hoy día se sienten defraudadas y desilusionadas por las reformas que han llevado adelante y que nada han satisfecho sus necesidades.
El eje de la primera vuelta es la clase media, sus preocupaciones, sus inquietudes, pero también con realismo, porque no podemos pretender vender humo, y si después eso no se cumple, el riesgo es mayor. Ya le pasó a este gobierno.
Bueno, trabajo del equipo de Sebastián Piñera para conquistar este centro del espectro político, que obviamente tiene un propósito, llegar a duplicar lo obtenido en las primarias, recordemos, 1.400.000 votos, lo que daría pie quizás para pensar en pasar a segunda vuelta y tener una definición ya en esa instancia para una eventual gobierno a partir de marzo próximo. Todo esto con también esta batería de propuestas para intentar integrar a la clase media en esta campaña del exmandatario.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Bueno, y no solo en Chile hubo temperaturas bajas durante esta jornada, sino que en Bariloche también se registró un descenso histórico, registró temperaturas de menos 25,4 grados. El temporal de nieve dejó las cifras más bajas en la historia de esa ciudad argentina. De hecho, la tormenta obligó a cerrar el aeropuerto y trajo consigo también cortes de luz. Argentina también se recupera y recupera la normalidad tras registrar estos menos 25,4 grados en la ciudad de Bariloche, situación que provocó el cierre de aeropuertos, así como las cancelaciones de vuelos y los cortes de luz en las zonas más afectadas. Quedamos atentos también y con los ojos puestos en lo que ocurre en el Congreso Nacional. En el Senado se vota el proyecto de ley que despenaliza el aborto. En la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma a la educación superior. Lo dejamos invitado a que permanezca en nuestra sintonía, ya viene el Faro Económico.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.